Estrenamos sección, estrenamos mundo. Como han escuchado, La Otra Ciencia. Y vamos a hablar con Epifanio Alcañiz, que es radiestesista y teleradiestesista, investigador de las energías telúricas, restaurador bioenergético. Vamos a hablar con él de vórtices energéticos, pero antes le damos la bienvenida, porque es la primera vez que sube a esta nave del misterio para viajar hacia otros mundos. Epifanio, buenas noches, amigo.
Hola, Javier, buenas noches. Gracias por invitarme a compartir tu particular viaje por otros mundos.
Bueno,
aquí estamos.
Espero que hoy el viaje sea interesante para la audiencia, y seguro que sí, porque con una persona experta como tú dentro de este terreno vamos a conocer pues cosas muy interesantes que muchos dirán, bueno, radiestesia, ¿y eso qué tiene que ver? Pues vamos a conocer este terreno de La Otra Ciencia con esos vórtices energéticos. Vamos a hacerlo de una forma general, porque en otra ocasión tendremos a Epifanio para que nos vaya contando ya casos o temas más concretos. En este caso nos abrimos un poco el abanico, aunque hay que condensarlo mucho por el tiempo, pero vamos a escucharte, Epifanio, para conocer esos vórtices energéticos, como he dicho.
Muy bien, pues quizás debamos empezar por explicar un poco lo que es la radiestesia, porque es posible que este concepto no esté demasiado claro para todas las personas. Y yo considero que la radiestesia es una percepción extrasensorial, que perfectamente podríamos englobar en aquello que denominamos como sexto sentido. Quizás sea más familiar la imagen del zahorí con su varilla buscando agua que la del radiestesista. Es lo mismo, o sea, el significado es lo mismo. Un zahorí es un radiestesista. Y lo que hace el radiestesista es detectar las energías de la Tierra, las energías telúricas.
No sé si... ¿Epifanio?
Sí, no tengo ninguna música.
No. ¿Nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Ahora sí. Adelante con la explicación, con la exposición en este caso de lo que estabas hablando.
Bien, quizás hay varios campos en los que a los que he dedicado mi tiempo y en los que considero que obtengo mis mejores resultados. Son la medición de los niveles energéticos, la detección de los vórtices energéticos y, por supuesto, a todo esto me ayudo con la teleradiestesia. Los vórtices energéticos, posiblemente mucha gente haya oído hablar de ellos y mucha gente se pregunta qué es exactamente, porque hay muchas personas que dicen que lo ven físicamente. Hay otras personas que dicen que lo sienten cuando están sobre ellos. ¿Doy fe de que esto suceda así? No, yo no lo siento, yo simplemente lo detecto a través de la teleradiestesia. Lo detecto y tengo la seguridad de que lo que detecto es cierto, pues porque momifico animales en ellos, con el simple efecto de la energía, así como suena. Quizás para explicarlo un poco, primero voy a explicar qué es exactamente un vórtice energético. Un vórtice es una columna de energía que brota de la Tierra o que penetra en la Tierra. Tenemos las dos vertientes, de unos 60 centímetros de diámetro. Y en ocasiones, dependiendo del grado de energía de este vórtice, crea un campo energético a su alrededor, que yo he bautizado por darle un nombre con el nombre de octógono radiante. Estos vórtices, yo los mido la energía que hay en ellos. ¿Y cómo se mide la energía? Pues la energía se mide en unidades Bobis. La unidad Bobis es una unidad abstracta en la mente del radiestesista, es una unidad comparativa. Por poner un ejemplo que sirva de guía, pues es como si yo quiero medir la energía que hay dentro de una botella de cristal, le asocio una cantidad y esa ya me sirve de muestra, digamos, para muestra comparativa para si quiero medir la energía que hay en una habitación. Es un ejemplo un poquito simple, pero efectivamente así es como funciona. Y entonces es muy interesante saber que la Tierra vibra energéticamente entre 7.000 y 7.500 unidades Bobis. Esto en cualquier lugar de la Tierra. Siempre y cuando no haya una geopatía. Y una geopatía es una radiación que lo que hace es bajar la densidad energética en ese lugar, la calidad biótica del terreno, que llamaríamos. Las personas necesitamos vibrar energéticamente en armonía con la tierra, con el lugar donde vivimos. Es decir, si en Murcia hay, no lo sé exactamente ahora, pero si la calidad del biótica del terreno en una zona, no es todo Murcia, no tendrá lo mismo, son 7.600 unidades Bobby, deseable es que las personas, las que viven allí, vibrasen energéticamente aproximadamente a 7.600 unidades Bobby. Sí, entonces, sí. No sé si querías intervenir, pero quería
estar una cosa. No, lo que te quería preguntar es, esas sí. unidades Bobby, ¿hay en algún punto de la Tierra que sea cero? ¿O en qué punto comienza? ¿Qué cantidad, dijéramos, la mínima?
Vamos a ver, cero...
no existe.
No existe, quizás sea demasiado aventurado el decirlo, ¿no?
Sí.
Yo no he localizado en ningún lugar que los tenga, pero te puedo decir que geopatías muy agresivas, pues es la combinación de varias. Una vena de agua, dormir en la vertical de una vena de agua es algo nocivo para la salud desde mi punto de vista. Ajá. Es una geopatía, una vena de agua es una geopatía agresiva, pero las hay más, o sea, hay una chimenea cosmotelúrica, hay la Harman, que hay en distinta gradación, y la combinación de dos o tres de estas geopatías nos pueden dar unos rangos pues aproximados de 1.000-1.500 unidades por lo más bajo detectable así en una superposición de geopatías.
¿Eh? Y ahora, trasladándonos, Epifanio, a lugares que la gente sí puede conocer, no sé, imaginemos, pues por ejemplo, un lugar emblemático en el mundo como pueden ser las pirámides de la meseta de Giza, por ejemplo.
Por ejemplo, pues miren, las pirámides es que se merecen un programa ellas solas. Ajá. Pero bueno, por adelantar algo, mira, la pirámide es una estructura que, estando perfectamente orientada con las caras al norte magnético, una de las caras y las demás a los demás puntos cardinales, acumula energía en su interior, no necesita estar en un vórtice, o sea, ya de por sí una pirámide acumula energía. Lo normal es que una estructura piramidal emite una energía de unas 11.500 unidades bobis aproximadamente, ¿vale? Las de Egipto, estas tres más famosas, emiten una energía aproximada de 13.500, más que cualquier otra estructura, más que otras pirámides de las ciento y pico que hay en Egipto. Y es por una razón muy sencilla, porque están atravesadas por un vórtice, las tres. Un vórtice de 19.500 unidades de Bobby atraviesa, no las atraviesa por el vértice, a ninguna de ellas. Las atraviesa por un punto concreto. Y esto eleva la energía en su interior. Entonces, el conocimiento de esto ya lo descubrieron hace 50 o 60 años un radioastronauta francés, y le llamó poderosamente la atención el hecho de que entonces, que no estaban cuidadas como ahora para el turismo, había animales muertos del desierto que estaban perfectamente momificados en el interior. Y esto fue lo que le llevó a construirse en su casa, de vuelta a Francia, una pirámide a escala de madera, donde, según se cuenta, dejó el cadáver de un gato y se momificó pasado un tiempo.
Qué curioso esto. Y
eso es lo que me llevó a mí a investigar. Entonces, yo que mido los niveles energéticos de personas, lugares y cosas, pues después de descubrir que insectos, virus y bacterias vibran a unos niveles muy bajos, más bajos que los nuestros, 4.000-4.500 unidades Bobby es el rango de ellos, pues lógicamente hice una conclusión que es muy sencilla. O sea, una persona enferma le bajan los niveles energéticos. Si le bajan los niveles energéticos, el nivel de una persona se acerca al nivel de virus y bacterias, con lo cual este es más fácil que se propague con mayor facilidad, está, digamos, en su ambiente, cuando en un cuerpo enfermo. Entonces, ¿qué sucede si aplicamos mucha energía a, por ejemplo, pues a un trozo de carne? Pues como hay una bacteria que es la responsable de la putrefacción, pues es lo que sucede en la pirámide. Le aplicamos 11.500, metes un filete, yo fabrico estructuras, trabajo con ellas piramidales, y bueno, pues en una estructura, un filete, pues en 4 días se ha deshidratado.
Sí. Te quiero comentar, Fran Escandel, un compañero, sí. Que lo veo que está deseoso de decirte algo. Te paso con él.
Hola, buenas noches. Le habla Frank Scandell. Quiero preguntarle, ya que ha mencionado el plató de Gizeh, quiero preguntarle por otro sitio que es emblemático en el mundo, que es el pueblo de Rennes-le-Château, en el sur de Francia. ¿Qué información tiene al respecto?
Conozco muchos lugares, pero no le he prospectado.
Es...
No me suena. ¿Qué es lo que hay exactamente allí especial?
Bueno, está la iglesia de Rennes-le-Château, que además hay un misterio que está y una serie de historias alrededor de toda esa trama, ¿no? Es que yo he estado en el poblado de Rennes-le-Château y es, yo que vengo de un sitio acostumbrado a los huracanes, es como estar en el ojo de un huracán, por eso le hago la pregunta.
No, sí, pues, bueno, y es un lugar, Epifanio.
No tengo información. Puedo decirle que, en el castillo de los Cátaros, sí que hay un vórtice de 24.500 unidades de bobis. Para mí el lugar energético más emblemático, el más energético de España y posiblemente del mundo, está en el monasterio del Escorial.
Ajá.
Y bueno, pues lugares como la Catedral de Santiago de Compostela, que tiene fama de ser uno de los lugares más energéticos de España, lo es, pero no es uno de los demás. Podríamos citar la ermita de San Bartolomé de Cero, en el Cañón de Río Lobos, una ermita templaria, está en un lugar de poder. En fin, hay muchísimos. Stonehenge, el templo, para mi templo. El templo de Stonehenge es un sitio energético, tiene 4 vórtices de 19.500 que forman unos anillos y dan lugar, o sea, forman un lugar de poder.
Sí, usted ha utilizado un término que es geopatía. Está formado de Gaia y Pathos, que son dos raíces griegas. Me ha interesado lo del Pathos porque eso se aplica a la patología, es decir, a la condición de una persona. ¿Con esto está usted personificando al planeta Tierra, por decirlo así?
Geopatía, pues enfermedad provocada por la Tierra, más o menos, podríamos decir. La geopatía es, se denomina geopatía aquellos lugares donde hay unas radiaciones que minan nuestra salud. Yo estoy convencido que al menos el 80% de los casos de cáncer que se dan en todo el mundo tienen que ver directamente con el lugar donde dormimos. Así de claro y así de sencillo. No digo que sea el 100%, ni que tenga toda la culpa, pero una persona que duerma sobre una vena de agua, calculo que en 15 años o así, perfectamente puede desarrollar una enfermedad, ya que esto deteriora nuestro sistema celular.
Te comenta otro compañero, en este caso José Fernando Caballero.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mire, todos los centros que usted ha mencionado son lugares de gran poder y de mucho interés para nosotros. Yo personalmente no creo que su ubicación se debiera simplemente al azar. Entonces, la pregunta que yo le hago es, cuando estos constructores levantaron estos templos, estos lugares, ¿cuál era la finalidad que ellos pretendían con estas construcciones?
Pues vamos a ver, lo que yo entiendo es que un vórtice, ha sido tomado desde la noche de los tiempos como el punto de unión entre el cielo y la tierra. Así de simple, así de sencillo. Y que antes nuestros antepasados tenían mayor capacidad para detectarlo de la que tenemos ahora nosotros. O sea, hemos perdido la sensibilidad, digámoslo así. Y le puedo asegurar que no hay ni una sola iglesia, ermita, convento, dolmenes, menires, que no esté construida sobre un vórtice. O sea, todas, la ubicación es sobre un vórtice. Hasta el siglo XV, XVI, XVII, dependiendo de los países. A partir de esa fecha ya se pierde, no sé si la sensibilidad, no sé si esto en la Edad Media era algo que aportaban los canteros, los constructores de iglesias, el buscar el lugar, si eran la propia iglesia la que guardaba celosamente este conocimiento, pero siempre en cada iglesia la imagen más venerada, digamos, en muchas ocasiones estaba justamente frente o encima del vórtice. Lo normal es encontrarlo el vórtice frente a la imagen, para que la persona que se acercaba a la imagen con sus peticiones se situase correctamente sobre el vórtice. Y bueno, pues no sé si sucederían milagros o no, pero es curioso que las imágenes con fama de milagrosas en muchos casos son estas.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, yo tuve oportunidad de visitar algunos de esos en Sudamérica, concretamente en la zona del lago Titicaca, a 4.200 metros de altura, y también en Tiahuanacu. Y algunos puntos específicos de Tiahuanacu, las ruinas de Tiahuanacu en Bolivia, pues está el templo de Calasasaya semisubterráneo, que cuando uno se toma asiento en el centro de ese templo, pues es como si se detuviese el tiempo, al menos para la persona que está sentado ahí, ¿no? Que yo, ¿no? Al sentarme ahí, pues me olvidé de los turistas y del trajín que hubo en ese momento, y tuvieron que venir casi a despertarme. No estaba dormido propiamente, sino en una especie de trance. Y hablando de estos centros, bueno, no, yo no los llamaría, no todos son geopáticos, o sea, no son enfermantes, sino más bien al contrario.
Al contrario, efectivamente.
Que recargan la energía.
Efectivamente.
Sin ir mucho más lejos, yo he notado que aquí en Murcia tenemos varios centros, por ejemplo, el Valle Perdido, la parte esa de la Cresta del Gallo, y también, curiosamente, aquí en la Alcaina, en la zona esa de la Alcaina donde están esos pinos centenarios, si uno se abraza a uno de esos pinos, también siente una especie de recarga de energía, ¿no?
Yo le voy a comentar, vamos a ver, Murcia no es una región que haya prospectado, o sea, que tenga, en la que yo haya estudiado a fondo. Sí que le puedo citar un lugar, está, porque sí que tenía interés en visitar esa iglesia, la de Caravaca, en donde el milagro de la cruz de Caravaca, y el vórtice está concretamente detrás del altar de la pequeña capilla donde supuestamente la cruz bajó descendida por unos ángeles. Está justamente en ese altar, está el vórtice de 24.500 que hay. Lo que me comentaba sobre los árboles, todos los árboles, esto ya, contra mayor envergadura, mejor. Todos los árboles transmiten energía, o sea, y bueno, pues hay muchas personas que tienen la costumbre de abrazarse a ellos o poner sus palmas sobre sus troncos. Esto transmite paz, tranquilidad y energía. Pero hay algunos que pueden considerarse árboles sagrados porque, o que los han considerado en otros tiempos árboles sagrados, porque han crecido sobre un vórtice, y esto pues les ha dotado de una envergadura espectacular, fuera de lo común. Les voy a citar alguno, que a lo mejor no lo conocen, pero pueden buscar. En el santuario, a ver, Nuestra Señora de la Encina, en Álava, en el interior de Álava, hay dos encinas, las llaman la madre y la hija. La madre es de edad incierta, debe tener pues una circunferencia de unos 8 metros, por decir largo, entre cuatro personas, posiblemente con los brazos extendidos, no la abarquen el tronco. Esa no se sabe la edad que tiene, pero la hija sí que se sabe la edad que tiene, 100 años, exactamente eso, el año pasado, cuando yo la visité tenía 99, pues ahora unos 100 años. Y está sobre otro vórtice. Las dos están plantadas en dos vórtices de 24.500 unidades de bobis. Y esta es prácticamente igual que la madre, de envergadura, y tiene 100 años, y una encina de 100 años no alcanza, no sé, como mucho una circunferencia de un metro o algo así.
Sí, bueno, las encinas fueron también árboles sagrados para los druidas.
Sí, por supuesto.
Y lo siguen siendo en muchas zonas, en el trópico de Bolivia y en la zona del Amazonas, en la cuenca amazónica, hay muchas tribus que consideran los árboles como sagrados, como centros de poder. Y había un maestro que en esa época, hace más de 20 años, que me indicó un detalle, que hay que saber pedir la energía. No se trata simplemente de abrazar al árbol, sino saber pedirla en el centro receptivo, porque de otra manera no le favorece. Y los maestros que se dedican, los chamanes que se dedican a curar a la gente, pues al final del día están tan agotados que necesitan esa recarga, ¿no? Pero deben saber pedir, entre comillas, ¿no?, esa energía.
Bueno, pues hay otra cosa que voy a empezar a investigar ahora, porque es algo que me ha llegado recientemente, una pregunta sobre si los árboles emiten un halo de energía en una dirección concreta, y concretamente ayer estuve procesando dos árboles, y hay una dirección donde se forma una franja que aumenta la energía, o sea, en la dirección sureste concretamente, hay una franja de unos 3 metros, digamos que es una, voy a llamarle de momento, sombra energética. O sea, luego, para quienes nos escuchan, cuando quieran recargarse en un árbol, aparte de hacer la petición, por supuesto siempre hay que ir con corrección a la madre tierra y a sus elementos, posiblemente la mejor ubicación para situarse sea esta, en el suroeste del tronco. Las piedras también transmiten la energía. Las piedras clavadas en el suelo o que tienen contacto con la tierra también son transmisoras de energía.
Sí, me gustaría hacerle otra pregunta. Al haber un vórtice de energía, pues se supone que tiene que haber rotación. ¿Me podría decir en qué dirección rota?
Sí, tiene rota en ambas direcciones. Antes he comentado que entran y salen de la tierra. Incluso, esto no lo sé, no lo puedo afirmar, pero tampoco me extrañaría que entren y salgan, porque penetren por una parte y atraviesen el planeta y salgan por la otra. Bien, cuando salen de la tierra, rotan en sentido horario, y cuando entran en la tierra, en sentido antihorario. Ese es el sentido de rotación que tienen.
Muy bien. También le quería preguntar, ¿qué efectos puede tener un vórtice de energía sobre la percepción? Es decir, ¿se podría explicar, por ejemplo, ese fenómeno llamado apariciones marianas y este tipo de cuestiones? ¿Podría explicarse por qué hay un vórtice de energía y hay un problema con la percepción de la realidad? ¿Podría explicarse así?
Bueno, o sea, yo le comento, no sé, la relación que tiene es grande, desde luego, porque, miren, sitios probados, que la historia nos comenta que realmente hubo apariciones marianas. Puede ser, pues, en Lourdes, en Francia, en la gruta. En esta pequeña gruta donde se apareció la Virgen, hay un vórtice de 24.500. En Fátima, en el árbol, donde hay otro vórtice de 24.500. En la montaña de Montserrat, en Barcelona, hay dos vórtices de 24.500. Lugares de avistamientos de ovnis famosos, como por ejemplo la montaña, o el castillo de Montsegur, de los cátaros que mencionaba antes, que también es un lugar de avistamientos de ovnis, están cercanos a los vórtices. A mí no me extrañaría que los vórtices también pudieran ser caminos interestelares, que trajesen estas naves aquí, o incluso fuente de energía para ellas. No me extrañaría en absoluto. Y todos los fenómenos paranormales, siempre yo tengo la teoría de que se dan en los alrededores de los vórtices. Las psicofonías, las apariciones, todo esto alrededor. Mire, hubo un el Palacio de Linares de Madrid fue famoso hace unos años porque, bueno, pues, supuestamente había un fantasma, lo dijeron que, bueno, ya había desaparecido, que si fuera un montaje y demás. Yo no creo que fuese un montaje, puede ser que ya no esté. Pero curiosamente, en el Palacio de Linares, en la escalera que da al jardín, hay un vórtice de 24.500 metros de luz.
Buenas noches, Epifanio.
Buenas noches.
Soy Francisco Huidro, soy Paco.
Hola,
¿qué tal? Bueno, vamos a ver, hasta ahora estamos hablando de algo que tú crees que sucede así, pero has tenido oportunidad con algún instrumental de realizar un estudio o de medir esta energía de alguna forma para, digamos, catalogarla de una manera un poco más científica.
No, científico no. Yo digo que la radiestesia es una percepción extrasensorial y trabajamos con la mente. Entonces, la única prueba que tengo, y además, mira, aprovecho esta ocasión para invitar al mundo científico y a comprobarlo, si quieren.
Bueno, hay una cosa, y perdona que te interrumpa, que se llama resonancia Schumann, ¿no? Que ya es una unidad de medición para saber que la Tierra, bueno, en principio todos sabemos que la Tierra tiene un núcleo de hierro y que gira, ¿no? Entonces crea el efecto dinamo, creando una cierta corriente. Evidentemente, esa corriente suele, bueno, distribuirse por toda la Tierra, con lo cual estamos de acuerdo en que seguramente existe, bueno, cierta energía. Además de esto, también hay que decir que la Tierra es un ser vivo. La teoría de que la Tierra es un ser vivo, eso creo que está claro incluso para la comunidad científica, porque cumple una serie de funciones que cualquier vivo ser vivo también las cumple, y después está en continuo movimiento, por esa deriva de los continentes. Todos conocemos que hay fallas, todos conocemos que hay volcanes, y todos conocemos que los continentes pues no están quietos, ¿no? En este caso, con lo cual se puede catalogar a la Tierra como un ser vivo de una forma científica. Tú has llegado más allá en cuanto a la hora de ese planteamiento tan sumamente básico, pero también hay otra historia, ¿no? Y es ese 95% aproximadamente de materia oscura que los científicos todavía no han llegado a comprender, ni siquiera han llegado a detectar, por esa complicación que tiene la materia oscura de ser detectada. ¿Tú piensas que esa materia oscura que ellos están buscando dentro de esas partículas desconocidas pueden estar estos vórtices energéticos?
Bueno, vamos a ver, los vórtices energéticos es una acumulación de energía. O sea, posiblemente lo que no encuentran sea lo que conocemos como energía sutil. Fíjate que hasta en el experimento este del acelerador de protones han intentado crear un vacío absoluto y no lo han conseguido. Se han dado cuenta de que algo en ese vacío absoluto, algo vibraba dentro de ese vacío absoluto, algo que no sabían qué era, o sea, algo que no está detectado. Perfectamente podría ser no los vórtices sino la energía, porque los vórtices son una composición de energía. La energía perfectamente puede ser una radiación ultramicroscópica que lo invade todo, perfectamente puede ser, o sea, posiblemente la radiación más pequeña del planeta no detectada, porque no olvidemos que bueno, para la ciencia existen solo las cosas que ellos han comprobado científicamente. El que no lo hayan comprobado no significa que no exista, o sea, porque los rayos X no han empezado a existir a partir de que los descubrieron, es decir, en la Edad Media también habría rayos X. No había que esperar, pero sin embargo la ciencia, hasta que no tuvo unas pruebas de que esto era así, pero que lo que yo te decía antes es que invito, o sea, a que alguien pueda explicarme el porqué de la... Mira, puedo deshidratar un filete con la energía generada por una fotocopia, por un dibujo fotocopiado, un triskel concretamente. Un triskel es una forma sagrada utilizada por los druidas y por más pueblos. En una semana se ha momificado, o sea, deshidratado el filete, ¿vale? Entonces, es tan simple como hacer la prueba. Si se pone sobre una fotocopia, no, hay que ponerlo en un lugar neutro, la fotocopia. Entonces, y el filete sobre ella. Y en ese mismo lugar, después se puede poner otro filete idéntico y verlo después o antes. y ver los resultados. La diferencia de poner una hoja de papel con un dibujo a no ponerla. Y la diferencia es que esa hoja de papel emite 9.100, 9.200 unidades bobis. Y que la bacteria responsable de la putrefacción pues no prospera en esas vibraciones. O sea, no consigue prosperar. Salvo que se vaya hidratando, porque si le echamos agua al filete y lo vamos hidratando, al final prospera y al final sí hace su función. Pero si le dejamos simplemente ahí y no actúa ningún insecto sobre él, porque en verano, eso sí, yo mis primeros experimentos los hice en verano y fallaron algunos de ellos, y fallaron pues porque las moscas ponen las larvas en la carne y bueno, pues al final se deshidrata a medias. Pero bueno, esto lo tengo muy comprobado, o sea, esto no tengo ningún problema en realizar la prueba delante de un notario. O sea,
bueno, pues ya,
así de simple.
Hay que dar la invitación, ¿no?, a la parte científica.
Efectivamente,
y casi que yo respondo un poco a lo que ha dicho antes Paco Buitrago, sí, cuando hablaba si se podía esto pues contrastar científicamente, pero de ahí que se encuentra ubicado dentro de esta sección, la otra ciencia, ¿no? De ahí casi que hay una respuesta. No está dentro de lo que es la parte científica, sin embargo, es la otra ciencia, es un... Pues,
Yo no soy científico, soy...
Por eso.
Es así de simple, o sea, yo... lo que sucede es que soy inconformista, no me he conformado nunca con lo que he leído en los libros, he tenido que comprobarlo por mí mismo y he descubierto que hay muchas cosas de que, bueno, son mitos, realmente son mitos radiestésicos.
Muy bien.
O sea, no, y al final esto ha generado en un mal nombre para la radiestesia, una sensación de fallos, de, en fin.
Muy bien.
Pero bueno.
Vamos a recordar la página web antes de despedir a Epifanio. Es www.radiestesiaysalud.com. Repito, radiestesiaysalud.com, y ahí se encuentra pues artículos que ha ido escribiendo Epifanio Arcañiz sobre este interesante y sugerente asunto que hoy esta noche hemos conocido y que a buen seguro espero que tengamos la oportunidad de tenerle de nuevo para ir ya ahondando en temas, como he dicho al principio, más concretos y conocer esos asuntos que Epifanio nos tiene que contar. Epifanio Arcañiz, muchísimas gracias, buenas noches y repito, gracias por subir a esta nave por primera vez. Que ha sido la primera vez y espero que no sea la última.
Muchas gracias a vosotros y bueno, espero poder subirme otra vez para viajar por esos mundos paralelos.
Muy bien, buenas noches, un fuerte abrazo.
Buenas noches, un abrazo.
Gracias.